Gracias a todos por acompañarnos en este el tercer webinar de AWS, en esta ocasión Créditos de la Nube de AWS para la Investigación más Open Data on AWS. Les dejo a Hilary Foster, la coordinadora de estos webinars. Adelante, Hilary, por favor.
Gracias, Marta. Muy buenos días a todos y a todas. Yo soy Hilary Foster. Yo coordino los programas de educación para América Latina. Tengo el gran placer hoy de presentar a mi colega Jens Sandwall. Él está con nosotros hoy desde Alemania. Él es el líder mundial de nuestra iniciativa Open Data. Él va a compartir con nosotros información sobre su programa. Igual va a entrar en detalle sobre el programa que tenemos de créditos de nube para la investigación. Estamos muy contentos de estar con ustedes hoy y me gustaría agradecer una vez más a los colegas de CUDI por todo el apoyo y la organización. Jed, take it away. Gracias.
Ok, gracias. Gracias, Hilary. Y gracias a todos por asistir hoy a este webinar. Es un placer estar con ustedes y poder practicar mi español y hablar sobre este programa que hacemos en AWS. Como Hilary dijo, yo me encargo del programa de Open Data o de datos abiertos en AWS. Y voy a hablar, como dijo ella, sobre el programa y también sobre el programa de becas para investigación que tenemos también en AWS. Pero en primer lugar, quiero hablar de un poquito sobre lo que es datos abiertos, porque no todo el mundo sabe qué significa el término la frase datos abiertos. Lo que son los datos abiertos son datos que son disponibles para compartir con todo el mundo sin limitaciones en cómo se usan. Y la diferencia entre datos abiertos y, o sea, datos normales, es que, por lo general, organizaciones que crean datos quieren conservarlos o, en muchos casos, los datos contienen información personal o privado o información que es importante para un negocio, para mantener su negocio, sus secretos. Pero muchos gobiernos y muchas instituciones de investigación, como universidades, están creando datos que ellos quieren compartir con todo el mundo. Ejemplos de esto son agencias meteorológicas que crean datos sobre el clima o el tiempo. Y ellos quieren compartir esos datos con la comunidad científica y hacer que la mayor cantidad posible de personas, si son estudiantes o investigadores o entrepreneurs, emprendedores, ellos quieren que esas personas tengan acceso a esos datos para hacer innovaciones y hacer investigaciones. Y es por eso que AWS, a nosotros nos importan los datos abiertos. Porque nosotros tenemos clientes que son proveedores de esos datos, como el ejemplo que doy aquí es el Met Office. Esta es la agencia meteorológica de Reino Unido. Okay? Ellos usan AWS para compartir sus datos con la comunidad científica. Por el otro lado, tenemos clientes que son los que demandan acceso a datos abiertos. Y el ejemplo que doy aquí es Digital Globe. Digital Globe, ellos mantienen sus propios satélites y ellos necesitan acceso a datos abiertos del gobierno para proveer sus servicios. Entonces, lo que hacemos en nuestro programa es tratar de ampliar el acceso a datos mediante la nube. Y voy a explicar ahora por qué eso es tan importante. Si les interesa, tenemos un sitio web. Pueden visitar en opendata.aws. Y es todo en inglés, pero allá pueden aprender más sobre el programa y lo que están haciendo nuestros clientes con datos abiertos. Y también otro recurso que deben conocer es lo que se llama el Registry of Open Data on AWS, que es un registro de recursos de datos abiertos que están ahora disponibles para ustedes en la nube. Tenemos un programa que se llama el AWS Public Dataset Program. En este programa colaboramos con proveedores de datos como los que ven aquí para compartir datos en la nube con todo el mundo. Y, por ejemplo, aquí pueden ver el logo de NOAA. NOAA es la agencia de meteorología en los Estados Unidos. Y ellos, de hecho, proveen, mediante este programa, ellos proveen imágenes de un satélite del clima que se llama, bueno, se llama GOES en inglés, pero no, en español sería GOES, que es un satélite que observa toda la hemisfero, que contiene los Estados Unidos, pero también México. Así que las imágenes de ese satélite son útiles para investigadores en México para ver, bueno, nubes y tormentas y cosas así que pueden observar desde el satélite de NOAA. Y esos datos, las imágenes de ese satélite son disponibles gratis en la nube y lo pueden encontrar en el sitio registry.opendata.aws. Ahora voy a explicar un poquito sobre cómo funcionan los datos en la nube. En las maneras tradicionales de trabajar con datos, antes de trabajar con unos datos, uno tendría que hacer una copia de los datos. Y por lo general, eso requiere bajar los datos por el internet o por una red, o hacer una copia de los datos en un disco duro. Y eso puede costar mucho tiempo. Y en especial, o sea, ahora, en estos días, mientras los volúmenes de datos que producimos siempre se están creciendo, es más y más difícil transferir datos por las redes, ¿ok? Es un límite que muchos encuentran. Y el otro límite que muchos encuentran es que muchas personas no tienen mucha capacidad en sus, almacenamiento, es una palabra muy difícil para mí, almacenamiento. Muchas personas no tienen capacidad para almacenar datos en su laptop o en su computador. Así que si un investigador o un estudiante tiene una idea y quiere hacer una investigación usando unos datos, y vamos a decir que ellos quieren trabajar con 500 gigabytes de datos. El proceso de adquirir 500 gigabytes de datos va a costar mucho tiempo y también infraestructura. En primer lugar, el estudiante tendría que tener 500 gigabytes de almacenamiento, okay, para almacenar los datos. Y también tendría que tener un manera de recibir los datos. Y si tiene una conexión muy buena a la red, bajar 500 gigabytes de datos duraría un día o la mayor parte de un día. Y estos costos en cuestión de infraestructura y también de tiempo prohíben mucha investigación. O sea, hay muchas personas en el mundo que les gustaría trabajar con grandes volúmenes de datos, pero es muy difícil usando las maneras tradicionales. Y en Amazon tenemos una frase que usamos que es quehaceres indiferenciados. Okay, es una frase muy, quizás un poquito raro, pero en inglés es undifferentiated heavy lifting, lo que decimos. Y hablamos sobre qué hacer es diferenciados, porque nos ayuda a encontrar o a percibir cuáles son las cosas que nuestros clientes tienen que hacer que no les diferencia, que no les hacen diferentes, okay, que no les distinguen. Y me imagino que muchos de ustedes o de sus estudiantes o socios tienen talentos, tienen sus propios talentos y sus propias ideas de cosas que quieren hacer. Y si, si el primer paso para hacer una cosa que les distingue y que tiene ganas de hacer, si su primer paso es un quehacer muy, muy fuerte o muy difícil, como por ejemplo bajar 500 gigabytes de datos, esa tarea le va a, le prohíbe, le hace más difícil hacer las cosas que quiere hacer. Y lo importante de la nube es que la nube le da acceso a servicios de IT, de TI, tecnología, no sé cómo se dice en español, cómo se dice IT, de informática. Ok, le da acceso a servicios de informática en una manera muy fácil. Así que si datos están compartidos en la nube, ya están allá y no tienen que bajar los datos a su laptop y pasar todo ese tiempo comprando infraestructura o esperando que bajen los datos por el internet. En vez de hacer todo eso, uno puede encontrar los datos ya en la nube y en vez de bajarlos, uno puede prender servicios, servidores virtuales u otros servicios de analítica para hacer sus preguntas y hacer sus investigaciones en la nube sin mover los datos por el internet. Y eso resulta que investigadores y estudiantes pueden hacer mucho, mucho más con mucho a un costo menor, enormemente menor, pero también lo pueden hacer con mucho menos tiempo, mucho más rápido. Así que las ventajas de compartir datos en la nube son así, ¿ok? En primer lugar, esta es una cosa que no mencioné antes, pero AWS también es muy popular. Tenemos una comunidad global de usuarios que ya es muy grande y siempre está aumentando y creciendo. Así que si uno tiene preguntas sobre AWS, en muchos casos es muy simple hacer una pesquisa, una búsqueda en el internet, en Google, y recibir una respuesta de cómo usar AWS. También siempre estamos creando y lanzando nuevos servicios y herramientas que les hace más fácil trabajar con datos en la nube. Así que cuando los datos están disponibles en la nube, mientras pasa el tiempo, siempre vamos a añadir nuevos servicios que les ayudará a hacer más cosas a menos costo con esos datos. Y eso resulta que investigaciones se pueden hacer con mayor velocidad y al menor costo. De nuevo, quiero recomendar que ustedes visiten registry.opendata.aws, donde pueden encontrar, ahora son 100 datasets, 100 ejemplos de datos abiertos disponibles ya en AWS, que también incluyen ejemplos de implementación, que a veces esos incluyen aplicaciones que se aprovechan, que aprovechan de los datos, pero también incluye tutorials y materiales educativos que pueden usar para trabajar con los datos. Ok, y ahora voy a hablar sobre el programa de... Esta parte, los slides están en inglés, pero voy a seguir hablando en español. o en Spanglish. pero voy a hablar sobre nuestro programa de becas para investigadores. Tenemos ya muchos años, por muchos años hemos, ya 10 años hemos tenido este programa que provee créditos para usar AWS, para usar la nube para investigadores. Y nosotros sabemos, o sea, aquí dice en inglés que creemos que investigadores son muy importantes para la investigación. La verdad es que lo sabemos, es que no lo creemos, ya lo sabemos, hemos visto en muchos casos que son investigadores en universidades y son personas curiosas, son amadores, son personas que tienen ideas que pueden ser quizás un poquito loco, o sea, poquito ideas locas, pero esas son las personas que hacen las innovaciones. Y tenemos este programa para que si una persona tiene una idea de investigación, que quieren trabajar con unos datos y hacer una investigación o tratar algo nuevo, queremos que esas personas tengan acceso a infraestructura de informática para ayudarles a hacer sus experimentos y a experimentar libremente. Nosotros apoyamos a investigadores para que puedan crear herramientas nuevas, o sea, herramientas que otras personas pueden usar. Ha sido útil para investigadores que han creado nuevos servicios y nuevas herramientas para trabajar con Big Data, pero también para crear también servicios de fuente abierta, o sea, de open source, que son útiles en varias partes de la comunidad científica. También proveemos estas becas para investigadores simplemente para probar algo, para hacer una prueba, no sé cómo se dice en español, un proof of concept, pero pruebas, básicamente, experimentos para saber si algún tipo de investigación es posible usando tecnologías de informática o la nube. Y también proveemos las becas para personas que quieren hacer entrenamientos o dar capacidad a su comunidad en cómo usar la nube y cómo usar nuevos métodos de trabajar con datos. Ok, ahora ustedes deben estar preguntándose cómo se aplican al programa. Es muy fácil, tenemos este URL que es aws.amazon.com/research/credits, no sé cómo se dice, hyphen, research-credits. Bueno, lo pueden ver ahí en los slides. Y de hecho, vamos a compartir estos slides después del webinar, así que van a tener toda esta información. Y lo que tienen que hacer allá es llenar la aplicación e incluir lo que es que están tratando de hacer, por qué necesitan la nube, o sea, en qué manera van a usar la nube y los servicios de AWS para hacerlo, cuáles son sus planes para compartir lo que producen en sus investigaciones. O sea, voy a repetir lo que dije en el slide anterior, pero una de nuestras metas en este programa es apoyar investigaciones que son abiertas, investigaciones que tienen los investigadores tienen ganas de compartir sus investigaciones con otras personas y crear una comunidad, o sea, más grande de investigadores. Queremos también saber si saben que hay posibilidades en el futuro de que sus investigaciones van a necesitar el uso de AWS para que nosotros podamos planear un poquito. Y también si ha trabajado con unos con alguien que trabaja en AWS. Si han hablado con alguno, o sea, conmigo o con Hillary, o con uno de nuestros socios sobre su proyecto. Pero y también mi programa, el programa de AWS Public Datasets, si ustedes van al Registry of Open Data en AWS y encuentran unos datos abiertos que pueden usar en sus investigaciones, deben mencionarlo aquí en su aplicación. Y si nos dan esta aplicación, lo vamos a revisar y dejaremos, le dejaremos saber si podemos darles una beca de créditos. Recibimos muchas preguntas sobre el programa que voy a explicar aquí. Hay algunos servicios de AWS y de Amazon que no se pueden comprar con las becas para investigadores, con estos créditos. Por ejemplo, lo que se llaman nuestros reserved instances. Okay. Un reserved instance es un servidor virtual de AWS, pero que uno reserva por un periodo de 1 o 3 años. Si uno hace eso, por lo general, el sistema de reserved instances es para personas que pueden recibir un descuento en los costos de mantener un servidor. Pero eso no se puede hacer con los créditos. Los créditos tienen que usar la manera de pagar por nuestros servidores virtuales on demand, o sea, en demanda, que quiero decir que es por hora, ¿ok? Tienen que pagar el costo de los servidores por hora. También tenemos un programa, o sea, un servicio que se llama Mechanical Turk, que no se puede usar. Mechanical Turk es un servicio que uno puede usar para dar tareas a personas, hacer preguntas a personas para hacer investigaciones, pero eso cuesta, no se pueden pagar con los créditos. También tenemos AWS Marketplace. En AWS Marketplace uno puede pagar por licencias de software en la nube, pero los costos de esas licencias no se pueden cubrir también con los créditos. Y también, o sea, nuestros servicios de soporte no se pueden pagar con los créditos. Pero la gran mayoría de nuestros servicios sí son disponibles. Pero si tienen dudas, no dejen en contactarme o a Hillary para saber más. Los créditos sí tienen un término de un año. Los créditos que damos se expiran, o sea, después de un año no les serán disponibles más. Y eso lo explicamos en los emails que enviamos cuando les damos los créditos a los aplicantes. Y no hay manera de extender la fecha de expiración de créditos, pero sí es posible aplicar de nuevo para créditos adicionales. Pero tenemos, o sea, un presupuesto cada año para créditos y cada año vamos a revisar, o sea, a ver y evaluar las aplicaciones que recibimos tomando en cuenta el presupuesto que tenemos por ese año. Finalmente, nosotros procesamos las aplicaciones en un basis, no sé cómo se dice, pero cada 3 meses, quarterly. Y por lo general, les notificamos en los meses de junio, septiembre, diciembre y marzo si hemos aceptado su aplicación y si le vamos a dar una beca de créditos. Ok, ahora les voy a dar unos ejemplos de investigaciones que hemos apoyado mediante este programa. Esto es muy interesante, se llama NEFELE, y es un proyecto de los National Institutes of Health en los Estados Unidos, que no sé, no me imagino que todos ustedes saben que son los National Institutes of Health, pero es nuestra agencia que ellos dan becas, ellos dan sus propias becas y dinero a investigadores en todo el país para hacer investigaciones sobre, sobre la salud y medicina y cosas así. Y ellos, unos investigadores de los National Institutes of Health, estaban trabajando en este programa que se llama NEPHELE, que estudia los, la bacteria que tenemos en, que se llama el microbiome, que el microbiome es como, no sé, wow, ¿cómo voy a explicar el microbiome en español? Pero es toda la, la bacteria y los organismos que tenemos en nuestro propio cuerpo, que son saludables e importantes para nosotros. Y como pueden imaginar, es increíblemente complicado estudiar todos estos organismos. Pero ellos usan la nube, usan AWS para hacer sus investigaciones y trabajar con los datos que han colectado sobre el microbiome. Y ellos hicieron una investigación de plataformas de nube que querían, que podrían usar. Y encontraron que AWS tenía los servicios más maduros, o sea, los servicios más avanzados de todos, pero y también que tenía la comunidad de investigadores más grande, que para ellos era muy importante, porque ellos están creando todos estos datos y quieren compartirlos con muchos colaboradores. Y llegaron a saber que tendrían mayor suceso trabajando con AWS porque la mayor cantidad de colaboradores ya usaban AWS. Otro ejemplo fascinante es lo que se llama ICRAR, que es el, son de Australia, pero es el Centro Internacional de Astronomía, bueno, Radio Astronomy. Okay, así que son telescopios, no sé cómo se dice, telescopios que monitorean señales de radio del espacio. Y ellos usan AWS y usan la nube para procesar toda la información que reciben. Ellos reciben una cantidad enorme cada mes, o sea, ellos están procesando 150 gigabytes de imágenes y almacenando 400 gigabytes de datos cada mes. Pero eso ya se está aumentando muy rápidamente mientras ellos están añadiendo más telescopios a su centro. Pero ellos pueden procesar esos datos y trabajar con esos datos a una escala muy grande y una escala muy flexible mediante la nube. Y otro caso que para mí es muy importante porque es sobre datos compartidos y datos abiertos es de Penn State, que ellos están trabajando, o sea, están haciendo sus investigaciones y están trabajando con datos genómicos. Y ellos están no solamente compartiendo los datos genómicos que ellos han creado, pero también pueden compartir los algoritmos y la infraestructura que usan. Y esto es muy, muy importante porque mientras unos investigadores antes usando maneras tradicionales, ellos podrían hacer sus investigaciones y como dije antes, es difícil transferir datos enormes, o sea, un volumen de datos muy grande, es muy difícil transferirlo por una red, porque cuesta tiempo. Pero también es aún más difícil usando maneras tradicionales de compartir infraestructura. Porque si uno crea un HPC, o sea, un cluster de computadores que requiere varios tipos de servicios de redes y, o sea, operating systems y, bueno, varias configuraciones. Es muy difícil compartir su configuración de su hardware, de sus computadores, con otra persona. Pero en la nube es súper fácil, porque uno puede documentar y crear código que explica cómo crear infraestructura en la nube idéntica a lo que uno usó. Así que yo puedo crear infraestructura en AWS y hacer una manera de data processing muy complicado. Y yo puedo compartir eso con un colaborador y ese colaborador podría hacer exactamente lo que yo hice. Y esto es muy importante y significativo para lo que se llama reproducibility, o sea, reproducibilidad de investigaciones. Porque en realidad, usando maneras tradicionales, era casi imposible reproducir investigaciones. Pero ahora en la nube, uno puede reproducir investigaciones a una escala enorme. Y eso se hace mediante el proceso de compartir datos enormes, pero también maneras de compartir la infraestructura que usan para hacer su análisis. Otro ejemplo muy impresionante de cómo apoyamos no solo a investigadores, pero también a estudiantes y amadores que tienen ideas de cómo trabajar con datos y tienen ideas de qué quieren hacer con la informática, pero quizás no tendrían acceso a su propia infraestructura. Trabajamos con un grupo que se llama Code.org y ellos tienen varias campañas para educar a personas y a estudiantes en todo el mundo a cómo programar o crear código. Y mediante sus campañas hemos podido apoyarles a entrenar 20 millones de estudiantes en una hora. Okay. Se llama The Hour of Code, o sea, la hora de codigar. Y ellos tienen esta campaña en que ellos dan una aplicación a estudiantes en todo el mundo para entrenarles y darles acceso a infraestructura de computación para aprender cómo programar. Y es muy, o sea, nos hace muy feliz poder apoyar campañas así. Ok, y de nuevo, como dije antes, si ustedes tienen ideas de cosas que quieran hacer en la nube, que podrían aprovechar de la nube, pueden hacer una aplicación en aws.amazon.com/research-credits. Y esperamos recibir aplicaciones de ustedes. Y eso es todo. Tenemos bastante tiempo. O sea, no sé si iba a hablar por toda la hora, pero tenemos mucho tiempo. Y si tienen preguntas, me gustaría contestarlas.
Muchísimas gracias, Jed. Igual, si sí. Alguien tiene una pregunta, se puede hacer en la caja de chat. O en alto voz, es que es siempre más interesante.
Mucho gusto de conocerte, Jed. Saludos allá. Muy interesante lo que tú has comentado. Soy Tere Rodríguez de la Universidad de Guadalajara. Nosotros ya hemos tenido interacciones con esto de AWS Educate. Inclusive hemos platicado con Hilary Foster. Este tema de Open Data no lo habíamos comentado, pero se me hace muy, muy interesante para todos nuestros investigadores. ¿Cómo podríamos darle difusión a esto y hacer inclusive vamos, como una plática en específico, ¿no? Porque existen diferentes grupos de investigadores que este tema pues les caería como anillo al dedo, ¿no? En esta ocasión yo sé que lo estamos haciendo a través de CUDI, pero a mí sí me gustaría ver la manera de hacer una difusión dentro de la universidad, inclusive porque algunos ya me estarían preguntando de cómo aplicarlo, de cómo trabajarlo, inclusive cómo sumarse a las iniciativas de investigación que tú ya has estado comentando. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Tendríamos que hacer otro webinar?
Sí, posible. Podemos hacer otro webinar. Me gustaría quizás practicar con usted un poquito más sobre qué tan, o sea, si tienen áreas de enfoque en su universidad, por si tienen, o sea, unos temas que les interesa, es posible que tenemos datos abiertos que pueden usar para sus estudiantes, para entrenarles en la informática o en el data processing y cosas así. Y también quizás si ustedes producen datos abiertos, podemos platicar sobre eso también y si hay maneras en que podemos colaborar para distribuir sus datos al mundo. Pero sí, me encantaría.
Teresa, hola, ¿cómo estás? Soy Hillary.
¡Hola, Hillary!
qué bueno encontrarte otra vez. Esto para usted y también cualquier otra persona de las universidades. Nosotros tenemos un equipo especialmente para educación. Entonces, en el caso de México, contamos con un arquitecto de soluciones, como muy, muy querido, Eduardo Patiño. Igual nuestro account manager, Mauricio Trejo. Más que todo, si ustedes están interesados en una visita, nosotros con mucho gusto podemos visitar a su campus para evaluar cuáles son las necesidades y hacer una presentación con más detalles sobre los programas que ofrecemos y también comenzar a orientarles sobre el proceso de preparar los investigadores para usar la nube.
Sí, claro, Hillary. Lo que pasa es que tendremos que hacer una reunión en específico con los investigadores. Jet, es una maravilla que tú hables el español. Me gustaría que me compartieras tu correo, porque la Universidad de Guadalajara, Jet, es la segunda más grande de todo el país y tenemos 300,000 estudiantes. Entonces, estamos ubicados por diferentes centros universitarios y yo lo que buscaría es organizarte un evento en específico con los investigadores, ¿sí? Tenemos, recién se inauguró el centro de cómputo, el centro de supercómputo, y entonces tenemos investigadores en diferentes áreas. Entonces, yo lo que haría sería hacer como esta búsqueda con estos investigadores de diferentes temas, porque hay de salud, hay, vamos, de todas las áreas, ¿no? Entonces, para ya aterrizar esto en una manera más efectiva, ¿no? Por ejemplo, en el área de geografía también tenemos datos que se han abierto, pero por diferentes canales. Pero es muy importante que los investigadores sepan que el compartir datos no nomás es decir, ahí están mis datos, no, o sea, se tiene que catalogar, se tiene que hacer un trabajo previo, ¿no? Entonces, ellos a veces dicen, es que ¿dónde los pongo? Y ese es precisamente donde entra AWS, porque les da el espacio o se enlazan con otras iniciativas como las que tú ya mencionaste. Entonces, todas estas opciones serían muy padre. Quisiéramos un evento solo de Open Data con AWS, en donde ellos ya inclusive empiecen a vamos, no solo a atender preguntas, sino ya a manejar propuestas.
Sí, lo podemos hablar. Igualmente, solo para mencionar que nosotros vamos a estar presentes en la reunión de CURI con Red Clara Tikal en septiembre. Entonces, estamos pensando en cómo podemos estar con ustedes y compartir la información necesaria. Pero una opción sería entrar en más detalle durante una sesión, por ejemplo, sobre nube en la investigación. Pero también cualquier otra universidad, ya estamos en contacto, pero es un tipo de evento que hacemos muy frecuentemente, una reunión especializada para investigadores.
Sí, podríamos hacer un evento y ustedes se podrían sacrificar a ir a Puerto Vallarta, en el centro universitario que tenemos allí. Ya te vi los ojos, ¿bien? Entonces podemos organizar algo allí y pues toda la gente va con mucho gusto a Puerto Vallarta y entonces tenemos ahí a los investigadores. Podríamos hacer algo también, ¿sí?
Gracias, Tere. Nos dan oportunidad de pasar a otras preguntas.
Bueno, no sé si tengo la palabra.
Sí, adelante. Hola, Urania.
¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, yo trabajo en el Observatorio Astronómico Nacional, parte de la UNAM, pero estoy aquí en la ciudad de Ensenada, Baja California. Y precisamente entré a la plática porque yo soy parte encargada del observatorio, la parte de cómputo y telecomunicaciones. Entonces, van a instalar un nuevo instrumento que requiere un petabyte más o menos, y entonces pues apenas me está pues introduciendo en todos esos temas, ¿no? Preguntándome yo si qué es lo que más conviene, contratar un servicio así como el que nos platicó Jet, o yo levantar un sistema que soporte un petabyte, ¿no? Y el caso que y más o menos esa cantidad estaría grabando imágenes como de alrededor de un mes de trabajo. Entonces, okay. Esta plática, pues, de hecho, estoy bien contenta de escucharla, ¿no? Y quisiera yo pasar esta información, pero como escucho que quizás puedan venir aquí al instituto a darle esa plática a los investigadores involucrados en este proyecto, ¿no? Opticam se llama este instrumento, pero ya tenemos también varios telescopios se llama Proyecto Taos, que son para investigar otro tipo de objetos en el cielo, pero también se está creando un centro de datos que va a reducir esas imágenes, ¿no? A hacer el tratamiento, sí. Y además el respaldo. Entonces, o sea, siento que pues di con ustedes, ¿no? Que tienen una solución muy buena, porque ya tienen un trabajo dirigido a eso, a los datos, a cuidarlos, y como que es un doble trabajo, ¿no? Y además, estos datos sí. Serán compartidos entre varios colaboradores que están en varias partes del mundo. Entonces, por eso mi interés de lograr una comunicación con ustedes directa para invitarlos a que vengan a dar una plática.
Sí, no, sí, debemos hablar sobre esto porque la astronomía en particular es muy interesante para nosotros ahora porque, como dije, tenemos... di ese ejemplo de Australia, pero también tenemos colaboradores en astronomía en varias partes de Europa y también los Estados Unidos, Chile, Sudáfrica. Y los astrónomos son una comunidad global y se necesitan colaborar. Y creemos que tenemos, que la nube es muy importante para eso. Así que sí, deberíamos hablar.
Sí, Urania, si me puedes pasar su correo, ya puedo organizar una reunión con mis colegas que son especialistas de astronomía.
Sí, mi correo es urania@astro.unam.mx.
No sé, si puedes teclar en el chat.
Ah, okay.
Sí, gracias. Gracias, Urania.
Ok. Abrí en mi teléfono y no sé cómo teclear.
Sí, no te preocupes, Urania. No te preocupes. Nosotros tenemos tus datos. Con gusto los compartimos. También les recuerdo a todos que en los comunicados que les llegaron para conectarse a esta sesión, si se les facilita, pueden darle responder. Es el correo cudi@cudi.edu.mx y los canalizamos directamente con Hilary Foster para que Hilary Foster se ponga en contacto con ustedes. Así creo que facilitamos este proceso, pero independientemente de eso, Urania, tenemos tu registro y con gusto compartimos tu correo.
Ok, gracias.
También tenemos aquí una pregunta de Arturo. Bueno, perdón, antes, ¿alguien más quiere abrir su micrófono? Bien. Si no, en lo que se animan, hacemos la pregunta de Arturo Cabrera Romero, que veo que ya contestó Jet, pero igual y nos sirve para todos los demás. Hola, Jet. Actualmente estoy colaborando con un proyecto de investigación en un grupo de médicos. Y la pregunta es, ¿cuál es el proceso para acceder a créditos de AWS, ya que requerimos de infraestructura para un sistema?
Ok. Y acabo de teclar ahí que entrar el URL, el sitio donde hay un formulario. Y el proceso es simple. O sea, simplemente tiene que saber cuáles son sus requisitos para su sistema. Y esa es la parte quizás más difícil. Es simplemente, ¿cómo se dice? Gather. O sea, hacer sus requisitos. O sea, crear cuáles son sus requisitos. ¿Cuántos servidores necesitan? ¿Qué cantidad de almacenamiento necesitan? Y lo pueden entrar ahí a explicar el sistema ya.
También voy a compartir un recurso adicional. Nosotros preparamos un guía especial para investigadores. Entonces, en el enlace que estoy poniendo en el chat, se puede bajar este guía, que es un libro pequeño, pero hay todos los dichos de cómo comenzar, de cómo pensar en la creación de la infraestructura correcta.
Tenemos otra consulta, Wilmer Cortés, de Renata, de la Red Nacional de Investigación y Educación en Colombia, y pregunta, ¿hay un límite para los requisitos de servidores en los Research Credits?
No publicamos un límite. Si piden demasiado, le vamos a decir, o sea, le vamos a preguntar si pueden usar menos, si pueden utilizar menos, depende del caso. Así que ustedes deben pedir lo que necesitan y si es razonable, o sea, si tiene sentido, en la gran mayoría de los casos sí lo pueden apoyar. Si es muy, muy grande y bueno, tendríamos que hablar más, a ver si en realidad se necesita esa cantidad de créditos o si hay otras maneras en que podemos apoyar la investigación.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Les recuerdo que podrán también consultar estos enlaces que nos están pegando en el chat. Y las personas que están a través de celulares no tienen oportunidad de tomarlos, los estoy pegando en la página, en la agenda del día de hoy, para que puedan tomar esa información. También ahí va a estar la presentación de Jet. Jet, yo creo que sería importante que ahí también nos pusieras tu correo o el medio sí. De comunicación, también de Hilary, para que esté la información disponible para todos aquellos que no tienen ahorita acceso al chat.
Ok.
¿Alguien quisiera hacer algún comentario adicional? ¿Preguntas? Nos pregunta Wilmer que si hay algún curso o MOOC.
No, en este momento no. O sea, para hacer buen uso de AWS, hay, o sea, una cantidad enorme de cursos y recursos gratis en la nube. O sea, en el internet. O sea, tenemos muchos... muchos recursos que pueden usar. Pero quizás, Hilary, sepa. Sí.
Sí, claro.
¿Hay alguno para Hillary?
Okay. Sí, claro. Wilmer, soy Hillary. Quería invitar a usted para participar en la plataforma de AWS Educate. En esta plataforma, que es para profesores y estudiantes, y también nos damos el bienvenido a administradores y personas que trabajan con universidades. Hay recursos, hay 12 cursos sobre nube, muchos temas diferentes, desde lo más básico a temas de inteligencia artificial, DevOps, desarrollo de software, muchas oportunidades. Entonces, sería un gran placer ofrecer este recurso para ustedes. Nos damos $200 por educador, administrador, y $100 en créditos de nube para los estudiantes. Por favor, que usen el correo oficial de la institución, o en este caso, de Renata.
Gracias, Wilber. Nos comenta que, perfecto, me registraré. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, estamos en tiempo, tenemos 5 minutos. No sé si quieran agregar algo más, Hillary, Jed.
Bueno, gracias por su tiempo, su atención. Un placer.
Hillary,
gracias.
Perdón, Hillary. Quería comentarles lo que nos ponías en el chat, que hay un código, QDI2019, cuando se registren, y así se pueden identificar que son miembros. Sí. QDI, Alfredo Terrazas, del CENIDET, nos dice, hola, buenos días, represento al CENIDET. Es un centro de investigación y estudios de posgrado. Estamos interesados en subir todo nuestro acervo bibliográfico, así como las tesis de maestría y doctorado en la nube. Queremos poner a disposición de nuestros investigadores, estudiantes y públicos con cierto tipo de acceso con autentificación, el acceso de este tipo de información a través de un sistema que estamos desarrollando. ¿Es posible tener acceso a esta nube con este tipo de servicios?
Bueno, ese tipo de sistema sí se podría crear en la nube, y tenemos servicios para ayudar con eso. Si necesitan, o sea, un tipo de acceso con
autentificación.
Sí, autentizarse. Ok, si requieren hacer eso, no, o sea, el programa de Public Datasets no es bueno para eso, porque el programa de Public Datasets debe ser completamente abierto. Pero si quieren hacer una prueba o intentar crear ese sistema en la nube, eso sí es una cosa que se podría hacer con créditos. Es muy posible hacer un sistema así en AWS. Hay muchas personas que usan AWS para ese tipo de caso.
Y Alfredo, igual sería un placer hablar en detalle con usted sobre las posibilidades y ponerte en contacto con nuestros colegas que cuidan las cuentas. Entonces, solamente si me puedes escribir, ya hago una cita.
Pues muchas gracias, Jed y Hillary. Yo estoy quedo pendiente ya de qué es lo que sigue. ¿Qué podemos ya empezar a trabajar? Ya vi, te voy a seguir en el Twitter, ya vi tu ayer, y entonces pues estoy pendiente, Hillary, de cuando puedan venir a Guadalajara para organizar algo, y si quieren ir a Puerto Vallarta, lo organizamos. Yo nomás quedo, ahora sí que lista, a ver cuándo empezamos. ¿Sale, Jet?
Dale.
Ah, no mucho tenemos como, tengo que sufrir mucho. La belleza de México. Ay. Bueno, muchísimas gracias, Tere. Y sí, ya voy a escribirte.
Si alguien no tiene algún comentario, pregunta, aprovecho estos últimos minutos para recordarles que tendremos la última sesión el próximo jueves 21 de marzo, es la misma hora, y el título del último webinar es El poder de tu voz con Alexa. El procedimiento de conexión será el mismo. Si alguien tuvo algún problema con la conexión, vamos a estar un día antes en el mismo horario para poderles apoyar. Quiero agradecer a todos su participación y su colaboración. Les recuerdo, en la página de la agenda del día va a estar la información, el correo de Jet, y ya están ahorita los enlaces que nos están compartiendo por el chat. También recordarles que si tienen alguna duda, algún comentario y se les facilita darle responder al mensaje donde están los datos de conexión, para poderlos poner en contacto con Hillary, y Hillary los canalizará con la persona indicada. Quedamos a sus órdenes en CUDI y agradecemos la participación.
Gracias, chao.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.